Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 20, a manera de introducción, ya que estamos estudiando acerca de los ancianos y los diáconos. San Mateo 20. Versículos 20 al 28. Dios está obrando por su palabra para renovar nuestras mentes. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y bueno, los discípulos estaban en un proceso de renovación, traían ideas no adecuadas, y el Señor está obrando por su palabra, y dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Dos discípulos que eran hermanos pidieron a su mamá que fuera a pedir algo para ellos. Y los otros 10 se enojaron porque sus mamás no fueron a pedir porque querían lo mismo que los otros dos, nada más que las mamás no fueron a pedirlo. Y el Señor Jesús dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo ha de ser el diácono? Y prácticamente la descripción que hace el apóstol es prácticamente la misma que los ancianos, con la diferencia de que no tiene apto para enseñar. El apóstol Pablo empieza: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y vamos a meditar estos primeros tres versículos, donde da algunas cualificaciones. No vamos a entrar en mucho detalle, porque es prácticamente bastante de lo que ya hemos estudiado. Y algo que vamos a hacer es mirar la vida de un diácono. Empieza primero: debe ser honesto. Debe ser honesto, sin doblez. Dice honesto primero. Y cuando habla de la honestidad, que puede ser traducido también como respetabilidad o seriedad, el apóstol Pablo dice a Timoteo, a Tito, le dice: en enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, honesto y serio. Cuando nosotros miramos en Hechos capítulo 6, y el primer diácono que aparece en la lista de los que fueron elegidos es Felipe, los discípulos, los apóstoles, dijeron que los que había que elegir habían de ser hombres varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y bueno, los demás de la lista también eran llenos de fe y del Espíritu Santo. Y dice versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Algo que hace que una persona sea respetable es la consistencia. Recuerde que el Señor Jesús era admirado aún por sus enemigos, y era que no enseñaba como los fariseos, sino enseñaba como aquel que tiene autoridad. Y la seriedad es algo evidente en la vida de Esteban. Había una total consistencia, al punto de que, pues, era insoportable para sus enemigos. Y no podían resistirle, porque había seriedad, no había ningún lugar del cual tomarle. Y entonces, pues, hubo que sobornar y levantar testigos falsos. Pero es evidente que en la vida de este hermano Esteban se hacía manifiesto el hecho de que había una obra sobrenatural. Era un hombre que tenía consistencia. Era un hombre que, pues, creía la palabra, y se hacía evidente que lo suyo no era una actuación. Lo suyo era en verdad la fe de la cual habla el apóstol Pablo en el versículo 5 del primer capítulo. Lo suyo era el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La seriedad es el resultado del amor nacido de corazón limpio. No había doblez en su forma de hablar. Esteban hablaba una cosa porque era lo que él sabía y era lo que él creía. Y una de las cosas que podemos mirar es que Esteban fue elegido. Y Esteban era un hombre que tenía la convicción de la dirección soberana del Señor. Es verdad que no se dice de los diáconos que sea que sea apto para enseñar. Sin embargo, en el versículo 7 vemos a un Esteban que fue elegido para servir mesas y que no tuvo ni un problema de servir mesas. No tuvo ni un problema de que los apóstoles se dedicaran a la palabra. Y sin embargo, lo vemos a él predicando. Él murió no precisamente sirviendo mesas. Él murió predicando. Y él murió predicando y el precio que él pagó por ese sermón fue su propia vida. Y esto hace evidente que había una seriedad en cuestión de un carácter transformado por el Espíritu Santo, alguien que se tomaba en serio el Evangelio, alguien que confrontó a personas y lo hizo a pesar de que costara su vida, y lo hizo porque él amaba a esas personas. No era precisamente lo que esas personas querían escuchar, pero él estaba predicando. Bueno, él no fue popular por predicarles la verdad. No podían resistir la seriedad, no podían soportar la integridad y la honestidad. Vemos una persona totalmente honesta, consistente. Dice que ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y hermanos, algo que es evidente es, a pesar de que sus enemigos estaban tan enojados contra él, Lucas escribió, pues de alguna manera ellos expresaron lo que vieron. Y lo que ellos vieron fue un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y, bueno, no vamos a leer toda la predicación de Esteban, pero es una predicación que en primer lugar está saturada del Evangelio. Y hermano, él no tenía ni un problema de servir mesas, aunque era un hombre que podía predicar la palabra. Y si usted va analizando toda su predicación, se va a dar cuenta que era una predicación saturada de la palabra del Señor, llena del Antiguo Testamento, mostrando al Señor Jesucristo a lo largo de los pasajes del Antiguo Testamento, empezando con Moisés y concluyendo por los Salmos, y hablando e invitando a las personas al arrepentimiento, porque él tenía, lo de él era amor genuino. No importaba que, recuerde, otro hombre que tenía después, bueno, en este momento este hombre no tenía amor genuino. Saulo, él cuidó las ropas de aquellos que asesinaron a Esteban, y él consentía en su muerte. Pero tiempo después Dios salvó a Saulo, y Saulo dijo algo que, aunque Esteban no lo dijo, es evidente en este pasaje. El Saulo de Tarso, al ser transformado por el Espíritu Santo, un día él dijo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y vemos a un hombre con una pasión por el Evangelio, un hombre, un diácono, predicando el Evangelio, y es evidente que conforme él estaba predicando y proclamando el Evangelio por amor al Señor, por amor a esas personas, pues esas personas estaban cada vez más enojadas contra él, pero eso no le hizo desistir. Y al final él, en amor, él los confronta. Y él dice en el versículo 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Y hermanos, qué bendición un hombre que no tenía un problema de servir mesas, pero un hombre que podía predicar y no había, pues él no estaba luchando por tener el lugar que tenían los apóstoles, pero él tuvo un lugar donde predicar y un lugar que hizo evidente que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que no tenía dos formas de hablar. Una situación como esta es una situación en la cual uno puede hablar de dos maneras. Pues cuando uno empieza a ver que las cosas se ponen serias, pues podría haber dicho, pues cambiar lo que estaba diciendo. Pero él tenía una sola manera de hablar. Dice, ha de ser honesto y sin doblez. Y eso es algo que caracteriza a un hombre lleno del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural, es alguien que ha sido tocado por el Señor, es alguien que conoce al Señor, es alguien que se le ha revelado cuán grande es el amor del Señor. Recuerde, el apóstol dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esteban ya no vivía para sí mismo. El amor de Cristo le constreñía. Él tenía mucho más interés en la gloria de Dios que en salvar su propia vida física. Él sabía lo que podía pasar desde que él empezó a predicar. Desde el mismo momento cuando él empezó a predicar ya había violencia. Y eso no hizo cambiar su forma de hablar. No hizo, recuerde, la seriedad está marcada por el hecho de que no pudieron acusarle de nada. No le pudieron acusar y entonces lo acusaron falsamente. Había seriedad, había honestidad, lo suyo no era una actuación, lo suyo era algo auténtico. En contraste podemos ver, voy a mencionar algunas personas, que después usted puede buscar los pasajes. Y Ananías y Zafira eran personas que no, en las que había doblez. ¿Y qué significa el hecho de que en ellos había doblez? Ellos habían visto a hermanos que habían ofrendado propiedades que tenían y las habían ofrendado completamente. Y ellos quisieron hacer algo con doblez, algo con falta de honestidad, y reflejaron aún en su hablar una doble manera de hablar. Ellos sabían algo que era la realidad, pero ellos hablaban algo distinto a la realidad. Y ellos querían simplemente ser admirados por la gente. Y después que vendieron la propiedad, pues no era obligación que ellos ofrendaran todo el valor de la propiedad, pero ellos quisieron dar la apariencia de que ellos estaban dando todo lo que había costado la propiedad. Y ellos vinieron y dijeron, cuando Pedro preguntó en cuánto habían vendido la propiedad, ellos sabían algo que era la realidad, pero ellos dijeron mentira. Y ustedes ya saben el fin de la historia. No había honestidad, no era algo auténtico. Había una doble manera de hablar, había un mal motivo. Y el problema era, pues lo de ellos era actuación. El apóstol Pablo tiene preocupación, está insistiendo en el hecho de una fe auténtica, de la fe que es don del Señor, porque después el apóstol va a decir, dice, no dado a mucho vino. Bueno, no vamos a hacer abundancia en ello, ya hemos hablado, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando pensamos en no codicioso de ganancias deshonestas, tenemos que pensar que, pues, básicamente la labor del diaconado está relacionado con la administración de los bienes materiales que son necesarios en el extendimiento del reino, la atención de las mesas. Y Una de las cosas importantes es, el Señor es generoso. El carácter del Señor es generosidad. Si hay algo que caracteriza al Señor es que el Señor está siempre dando. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios, nada es nuestro. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y nosotros tenemos, del Señor, tenemos la vida. Del Señor tenemos todo lo que se requiere para sostener la vida. Y Dios nos provee de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor es generoso. La Escritura expresa, hablando del Señor Jesucristo, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo ricos, se hizo pobre, para que por su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Y algo que caracteriza la vida del Señor es que Él está siempre dando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos da todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. Por eso el creyente puede decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es generoso. Y en especial el diácono se espera que está creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Y que el diácono es alguien que está creciendo en generosidad auténtica. No generosidad como la de Ananías y Zafira. Esa era simplemente una actuación, sino verdadera generosidad de su corazón. No solamente con las posesiones propias, sino también con aquellas que la iglesia le concede para administrar. Hay iglesias que piensan que es algo grande el hecho de que la iglesia tenga una gran cuenta de dinero en el banco. Y hermanos, orar para que Dios nos haga generosos, sea que Dios nos haga, nos llame al diaconado o no, que Dios obre haciéndonos ser como el Señor con verdadera generosidad y ser generosos hacia la obra del Señor. Recuerde, mencionaba en la mañana las mesas, y las mesas de, mencioné cinco mesas, que es la mesa de los pobres, con vistas a que ninguno padeciese necesidad, la mesa de los pastores para cuidar de su sostenimiento. Hermanos, una de las cosas que debe llamar nuestra atención es Hechos capítulo 6 muestra una situación donde era necesario que los que tenían el ministerio de la palabra estuvieran entregados al ministerio de la palabra. Y hermanos, como iglesia, hemos de crecer en generosidad en lo individual, pero también orar para que Dios nos dé discernimiento de poder elegir diáconos en el momento que Dios quiera, diáconos para esta iglesia, que tengan un corazón generoso hacia su obra. En algunas ocasiones, por necesidad, hay pastores que son bivocacionales. Pero de Hechos capítulo 6 hemos de orar que el Señor obre de tal forma que seamos generosos y podamos tener pastores que no sean bivocacionales. O sea, un pastor bivocacional es alguien que tiene que hacer otro trabajo para tener su sustento. Y bueno, lo que vemos en Hechos capítulo 6 era la necesidad de pastores entregados al estudio de la palabra, a la oración. Es parte de la responsabilidad de la iglesia. La mesa de los misioneros para que tuvieran su provisión. Hermanos, las misiones son un asunto importante. Y que Dios nos guarde de querer guardar dinero y que la iglesia tengamos dinero guardado como si fuera algo grandioso. Hermanos, ser generosos hacia las misiones. Dios tuvo un solo y único hijo, y ese hijo fue misionero. Él envió a su hijo. Que Dios nos haga, cuando leemos pasajes, como leyó el hermano en el Salmo 67, que hablan, el propósito de Dios es salvar a un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Los salmos hablan para el gozo de las naciones, de los enfermos para cubrir sus necesidades y de la mesa del Señor proveyendo el pan y el vino. Generosidad. en contraste a ser, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y acá está la conexión con el versículo 5 del capítulo 1. Limpia conciencia, que guarden el misterio de la fe. Algo que es evidente es un diácono. Y bueno, todo creyente se espera que sea un hombre que ama, sostiene y defiende el Evangelio de Cristo con un corazón limpio y una conciencia sincera. Un corazón sincero y una limpia conciencia. Y creo que esto es más que evidente en la vida de Esteban. Fue un hombre que, en verdad, Dios había hecho una obra sobrenatural. Nadie que sea un falso, pues va a la muerte gozoso. Nadie que sea un falso va a la muerte viendo la gloria de Dios. Nadie que va a la muerte, sus enemigos pueden decir que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y hermanos, él era un hombre que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, creyentes, el misterio de la fe. En el versículo 16, el apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la fe. Cuando nosotros partimos de Hechos capítulo 6, hay algo que se estaba dando en la iglesia y que en algunos momentos de la historia de la iglesia fue un tema de conflicto. Cuando estudiamos primera, segunda de Pedro, estábamos mirando cómo el apóstol Pablo de Pedro está constantemente llamando a los creyentes gentiles a decirles que ellos tenían una fe igualmente preciosa. Porque se daba la situación de que de pronto, pues, los creyentes de contexto judío sentían que ellos eran como creyentes de más categoría. También lo vimos en la carta a los romanos. Y algo que el apóstol Pablo va dejando muy claro es, hermanos, nosotros somos dados por naturaleza y si nos desviamos, si nosotros, el pasaje que leímos para empezar el culto dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu verdad, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Una de las cosas necesarias es que constantemente estemos pidiendo al Señor que nos enseñe, que nos encamine, porque como ovejas somos fáciles de desencaminarnos. Y entender el misterio de la fe es algo que nos puede guardar de lo que no sabemos si realmente esa murmuración partía de un hecho concreto. Probablemente no, probablemente pues los discípulos estaban rebasados y pues había descuidado la cuestión de la atención a las viudas. Sin embargo, surge un asunto interracial en la iglesia y surge el asunto de que los griegos se estaban quejando de los hebreos porque sus viudas eran desatendidas. Y sea que fuera real o percibido, siempre va a haber un riesgo. Y lo único que nos puede guardar de ese riesgo es entender el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es el Evangelio que transforma. Y el misterio de la piedad incluye un asunto importante que dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, y un asunto importante está ahí. ¿Predicado a quién? A los gentiles. Predicado a los gentiles. Y uno de los riesgos que tenemos de nuestra vieja naturaleza, de la cual solo el Evangelio nos puede librar, es aquel que menciona Santiago en su capítulo 2. Que puede ser que de pronto lo hagamos por la dureza de nuestro corazón, por cuestiones raciales. Puede ser por algunos otros motivos. En el caso de Santiago está mostrando no precisamente un motivo racial, pero es la cuestión de ser personas, que hacemos acepción de personas. Y guardar el misterio de la piedad nos va a guardar de este pecado. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hermanos, necesitamos decir al Señor, enséñame. Y en especial que nos enseñe el misterio de la piedad, porque es el único que nos puede guardar de hacer distinción de personas. Es el misterio de que fue revelado a los gentiles. Y por eso los varones que había que elegir tenían que ser llenos del Espíritu Santo, porque solo hombres llenos del Espíritu Santo pueden guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y dice, hablando de este misterio, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice, capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, guardar el misterio de la fe, que Cristo vino a salvar pecadores, pecadores judíos, pecadores gentiles, pecadores que pueden ser ricos económicamente, pecadores que pueden ser pobres económicamente. Y que el Señor nos guarde de que en esta congregación nosotros vivamos haciendo acepción de personas. El Señor quiere que oremos, estudiamos ya en capítulo 2, el Señor quiere que oremos por la salvación de toda clase de hombres, no solamente de hombres educados, como también hombres de poca educación, no solo de hombres de clase baja, también de hombres de clases económicas altas. Que no nos olvidemos de orar por los que están en autoridad, por su salvación. Y hermanos, no sabemos realmente si era una cuestión percibida, pero había una cuestión que solo puede ser guardado por diáconos que son creyentes, que tienen claridad en que el Señor Jesucristo vino a salvar un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, que ninguna raza es superior, que todos son pecadores necesitados de la misma gracia, no importa el color de piel, no importa la nacionalidad, no importa condición social. Y hermanos, que Dios nos lleve a tratar a cada persona que pasa por esa puerta exactamente con igual que tratamos a todos los demás. No sabemos muchas veces si son creyentes, pero si no lo son, les amamos y deseamos que sean creyentes. Y si son creyentes, pues con mucha más razón hemos de tratarles con amor, porque entre creyentes, hermanos, somos hermanos de sangre, por la sangre de Cristo. Y hermanos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y por último, el versículo 10 dice, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Lo que Pablo está diciendo acá no es que vamos a elegir los diáconos, los vamos a poner a trabajar como diáconos en un periodo de prueba, como hacen muchas empresas, te contratan 3 meses y te estamos probando para ver si pasas la prueba, entonces te quedas. No, lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 10 es lo que dijo en el versículo 6 en cuanto a los ancianos, no un neófito. Y una de las cosas importantes es, los hombres que el Señor ha salvado, hay algo que es, bueno, en Lucas, en Hechos, es interesante que pues no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre que Esteban fue elegido como diácono y entre que Esteban murió por la causa de Cristo. Sin embargo, la iglesia hizo algo. Y la iglesia, lo que la iglesia es llamada a hacer no es a reconocer, no es a designar, sino más bien a reconocer. O sea, ser sometido a prueba es el discernimiento de la iglesia, la oración de la iglesia para discernir y llegar al momento de reconocer a aquellos que Dios ya ha puesto. No es que la iglesia designa, la iglesia reconoce. La iglesia, los apóstoles, los discípulos dijeron a la iglesia: elegíos 7 varones llenos del Espíritu Santo, varones de virtud llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia lo que hizo no fue designarlos, sino simplemente la iglesia reconoció. Había prueba en su carácter de que eran irreprensibles. Y la iglesia, en sensibilidad, en oración, la iglesia hizo algo. No los designó, la iglesia reconoció lo que Dios ya había hecho en ellos. Y eso es lo que está, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y allá va implícito el hecho de no un recién convertido. Alguien que ha estado suficiente tiempo a prueba. No alguien que está haciendo algo para ser elegido, sino alguien que es su vida, es la obra del Señor. Definitivamente la iglesia reconoció lo que Dios se había hecho en Felipe. Y en poco tiempo, bueno, pues hubo una total evidencia por la manera en que Dios, pues, honró la vida de Felipe. En realidad es una honra el padecer por la causa del Señor Jesucristo. Así que vamos a terminar aquí. Sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y si Dios lo permite, la próxima semana debemos terminar la parte de los diáconos. Pero nuevamente, hermanos, es carácter. Y hermanos, esto no es por si vas a ser diácono o vas a ser anciano. Y poder mirar un hombre que en realidad quiere servir al Señor, está contento con la designación que Dios le da y el llamamiento que Dios le hace. Vemos en Esteban, un hombre que no obstante poder predicar una predicación como esa que predicó, pues él no tuvo ni un problema, ni una objeción de que fuera designado por Dios y reconocido por la iglesia para servir mesas. Y eso también habla de ser serio, de ser honesto, porque, y de ser sin doblez. Porque si tú crees la soberanía de Dios, pero no estás contento porque querías ser pastor y eres diácono, pues entonces hay doblez. Pero si en verdad creemos la soberanía de Dios, estaremos gozosos. Si somos diáconos, si somos ancianos, si simplemente soy un miembro más de la iglesia. Que al final de cuentas, todos los creyentes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Y hermanos, recordar, todo creyente es llamado a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Sea que Dios quiera llamarlo en sus decretos eternos, Dios haya querido llamarlo para un ministerio. El hombre de Dios debe ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea que sea un pastor, sea que sea un diácono, sea que sea un miembro de la iglesia. Y recuerde, no hay creyentes de primera, de segunda y de tercera clase. Cada miembro de la iglesia es especial, es comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Y bueno, no todos van a ser pastores, no todos van a ser diáconos, pero todo miembro de la iglesia, salvado y comprado por la sangre de Cristo, es nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a luz admirable. y vive gozoso de saber que se trata del Señor, de su fama, de su gloria y de su honor. Vamos a orar.